La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
Drive our ships to new land, fight the hall.
La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
Mariposa azul, en las manos de un rey que un profeta ungió en el nombre de la eternidad. Delicada, sutil, su jardín alegró, con su gracia llenó el palacio de la libertad.
Empezamos otro capítulo más del Rock No Muerto a través de Uniminuto Radio 1430M y también en uniminutoradio.com.co. Bienvenidos a otro capítulo más del Rock No Muerto. Son las 4 con 13 minutos. Creo que ya por el sonido muchos sabrán con quién vamos a estar hoy. Andrés, buenas tardes.
¿Qué más, Daniel? ¿Cómo va todo?
Muy bien, Andrés. Aquí dispuestos al buen rock, como siempre. Y por supuesto, en esta edición iniciábamos con dos canciones efemérides que estamos celebrando y por supuesto también vamos a estar con nuestros invitados, que ya específicamente les estaremos diciendo de quién se trata. Y por supuesto esa entrevista con la banda que estaremos hablando también en esta tarde de lunes en el Rock No Ha Muerto de Uniminuto Radio. Andrés, ¿con qué empezamos y por qué estábamos escuchando esas canciones al inicio?
Sí, iniciábamos con Led Zeppelin, con esta gran banda de rock and roll, porque estábamos recordando que el pasado 5 de octubre se cumplieron 52 años del lanzamiento de su tercer álbum, el Led Zeppelin 3, simplemente llamado así. Recordemos, los primeros tres álbumes fueron homónimos, tuvieron como tres partes nomás y pues fueron suficientes para marcar la historia del rock, ¿no? Escuchábamos la canción Immigrant Song, que es una composición de Robert Plant con Jimmy Page, la cual está inspirada en la invasión de los vikingos a Inglaterra.
Sí, señor.
Ellos en este álbum pues quisieron incursionar con otros sonidos. Fue un álbum más hacia los sonidos del folk, pero también pues obviamente manteniendo su esencia en el blues y en el rock. Y pues que esta canción Immigrant Song pues es una muestra de ello, una canción con unas guitarras bien fuertes, un toque de batería también bastante fuerte, el de John Bohan, que se destaca a lo largo de la canción. Entonces queríamos pues no dejar pasar por alto el aniversario de este gran álbum, el Led Zeppelin 3, que pues entre, como hemos dicho en otras ocasiones, entre más tiempo pasa más bueno suena, ¿no?
Eso sí es verdad, es algo que tiene como que la esencia de esta música, de la esencia del rock, y sobre todo estas bandas de los 80s, uh-huh, de los 70s, de los 90s, envejecen mejor, se Así mantienen, es. O sea, tienen una esencia, tienen un algo que esta época, no sé si de pronto lo logren de aquí a 10, 20 o 30 años, pero hasta ahora la esencia de estas bandas perdura y se mantiene.
Así es. Así es, por un lado entonces recordábamos a Led Zeppelin y posteriormente también estábamos escuchando a AC/DC, porque Brian Johnson cumplió 75 años ahorita, uh-huh, el pasado 5 de octubre, pues un vocalista que llegó a darle un nuevo aire a esta banda después de la muerte de Bon Scott, y pues que ha tenido un sinnúmero de éxitos enormes con AC/DC, le dio como una segunda vida a la agrupación, porque hay muchas bandas que pierden el vocalista y hasta ahí llegan, ¿no?
Es verdad.
Hasta ahí llegan, pero pues no fue el caso de AC/DC, afortunadamente para la banda, y pues toda la buena música que han hecho ha perdurado por mucho tiempo, con un montón de éxitos, como te mencionaba hace un momento, y pues también con sus problemas, ¿no? Porque llega un momento en que él pierde como su audición, tenía como el riesgo de quedar sordo, y eso es reemplazado, uh-huh, por Axl Rose. Eso fue como en el 2016, más o menos. Y pues ya después de un proceso de recuperación, la banda a finales del 2020 anunció el regreso de Brian Johnson a AC/DC, e incluso sacaron el álbum Power Up. Y entonces pues ahí tenemos a una figura súper importante en la historia del rock, un gran vocalista, Brian Johnson. Pues siempre está el dilema ahí de cuál era mejor, ¿no? Pero pues yo creo que no se pueden comparar.
No.
Ellos no se pueden comparar, cada quien con su estilo y su forma de cantar, pero pues obviamente un enorme vocalista que acaba de cumplir 75 años.
Sí, yo creo que es un poco atrevido a veces hacer comparaciones entre los vocalistas, entre bateristas, guitarristas, uh-huh, entre todos estos artistas del rock, porque cada uno es un estilo diferente, cada sí. uno tiene lo suyo, y pues justamente eso es lo que hace trascender a las bandas, los estilos de cada uno. Dijo alguien que cuando usted pone una canción, usted automáticamente detecta quién es porque hicieron el trabajo bien hecho, y justamente de eso se trata. Exacto. De tener un sonido propio, y por supuesto de tener algo que los identifique del resto, porque si el rock, todas las bandas sonaran iguales, pues
no habría
nada de lo que pasa hoy en día. Entonces, sí. A mi parecer, me parece también un poco atrevido hacer comparaciones. Dicen que las comparaciones son malas, y aquí se aplica. La verdad es que hacer comparaciones entre cantantes, músicos, cada uno tiene lo suyo, ¿sí? Exacto. Son totalmente diferentes, y cada uno con su esencia, cada uno con su estilo particular, es lo que engrandece a cada una de las bandas que existen hasta el día de hoy.
Uh-huh. Así es, y que eso es lo que da la esencia también del rock, la variedad de estilos, de géneros, de todo lo que, pues bueno.
Imagínense todos cantando como Brian, o todos cantando como Axl, o todos cantando como Bon Jovi, o todos cantando, no funcionaría. Sería más de lo mismo y no habría nada.
No tendría sentido.
No se habría escrito la historia del rock como está escrita hasta hoy, así de sencillo.
Exactamente, sí. Bueno, y por último teníamos una canción de la banda que tenemos invitados el día de hoy. Ellos son Hades, una banda bogotana, ya de una trayectoria bastante, bastante larga, con muchas historias, muchas anécdotas que van a estar hoy contándonos un poco. La canción que estábamos escuchando se llama Mariposa Azul, una canción que va a ser parte de su nueva producción, pero ya en un momento entraremos a hablar un poco sobre ello. Pero pues primero que nada quiero darle las gracias a la banda, a todos los que están aquí presentes por haber aceptado la invitación y estar aquí con nosotros. Entonces pues bienvenidos aquí a esto que se llama El Rock No Ha Muerto. Y pues no sé si empezamos por aquí, por el lado de Joaquín, ¿cómo estás?
Hola, Andresito, ¿cómo vamos? Qué alegría, un saludo especial también a toda la gente que escucha Uniminuto. El rock no ha muerto, y eso lo sabemos todos los que somos parte de esta gran adicción que es el rock. Sabemos que no ha muerto ni morirá nunca. Por eso mi frase de batalla siempre es rock por siempre. Y aquí está Hades para quedarse por mucho tiempo más con ustedes.
Así es, muchas gracias. Hugo, ¿cómo estás?
Hola, Andy, y a todos los oyentes de Uniminuto. Gracias otra vez por la invitación para Hades. Uh-huh. Estamos aquí con el combo, con todos los originales de Hades y ajá, pues un placer estar con todos ustedes. Vamos a recordar un poquito de la banda y hablar de los nuevos proyectos y el nuevo álbum para el próximo año.
Así es. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Andrés, gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes de esta emisora y a todos ustedes, toda la mesa de trabajo.
Bueno, por un lado tenemos a Hades, como ya lo hemos presentado, pero también tenemos un invitado muy especial que nos va a contar sobre un evento bien importante en un momento y sobre pues también sobre su trayectoria y sobre lo que viene haciendo. Él es Hugo Borges. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes.
Hola, Andy. Buenas tardes. Un saludo para todos los radioescuchas. Un abrazo inmenso para Hades, una gran banda que estamos escuchando. Y sí, ya hablaremos pertinentemente de un evento que tenemos en conjunto las dos bandas, Mr. H Music y Hades.
Ahorita ya nos estarás contando un poco sobre eso, obviamente sobre lo que es Mr. H Music, sobre Hades, obviamente, que aquí los tenemos, y este gran evento que vamos a presenciar dentro de muy poco. Pero bueno, yo quiero, pues para iniciar, que nos contaron un poquito sobre, de pronto, Joaquín, lo que fue los inicios en Hades, porque tengo entendido que fuiste el primer vocalista, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegas a la banda? ¿Cómo se conocen ustedes?
Sí, digamos que la banda había tenido un comienzo con algunos personajes que habían hecho como partes vocales. Vale la pena recordarlos, pues Orlando Tobar, que en paz descanse, ya no está. Sí. Gran amigo, hizo sus pinitos ahí. Estuvo Eduardo Valero, pero bueno, digamos que en el momento en el que me llaman a mí, pues como que se inicia el concepto real de la banda en el proceso de, ya de producir canciones como tal y crear un estilo. Entonces eso es más o menos el año 87 y es un proceso rapidito así de que empezamos a montar las cosas y en menos de dos meses ya estábamos tocando en el Líbano Tolima y ya se empezó a hacer como ruido con la banda, como que sonaba por aquí, sonaba por allá. Sí. Entonces pues digamos que ese proceso fue bien interesante. Lo que te decía, extra micrófono, ahora de pronto ya es muy conocido, muchas veces hemos hablado de sí, anécdotas sí, de eso, claro. Pero bueno, es importante recordarlo, sí, yo creo que Hugo tiene otras cositas interesantes de esa época.
Sí, arrancamos en los ensayos de Hades en la 45 con 28, plena Universidad Nacional, y empezamos todos los conciertos en todos los bares de Bogotá. De hecho nos salió la primera gira aquí en el Líbano Tolima, como decía Joaco, nos fue muy bien, casi no llegamos otra vez a Bogotá porque allá nos volvieron a contratar y eso pasaron casi 8 días. Y empezamos a trabajar en murgas, en conciertos, ciclovías, bares, alternando con otras bandas de metal y del hard rock acá en Bogotá. Y así pasamos toda la parte 87, 88, en compañía de Arturo Rodríguez, de Gustavo Garzón en la batería. Nos ayudó mucho también Edison Marín, un productor y un músico excelente, nos ayudó bastante para la composición de temas nuevos y todo, y logramos estructurar un muy buen material. Hicimos conciertos en el Teatro La Mama, hicimos conciertos en el Parque El Salitre, espectaculares, en toda esa época. Entonces ahí poco a poco iremos contando las fases de la banda.
¿Cómo era en ese momento la escena rockera en Bogotá? ¿En esos inicios era muy diferente a lo que se ve hoy en día?
Pues yo creo que la diferencia no es mucha, desafortunadamente. Como que haya crecido o haya pasado algo diferente, no. Creo que los problemas que siempre nos han aquejado siguen siendo los mismos, que es la falta de sentido de pertenencia, de tal. Aquí la gente no cree que hay un rock porque a los gurús se les ocurrió que aquí no hay rock. Entonces pues sí, aquí no hay rock según ellos. Pero pues habemos, porque nos incluimos entre ellos, claro, una gran cantidad de gente haciendo trabajos importantes con mucho talento. Y yo creo que vale la pena, creo que es hora de abrir las orejas y dejar de escuchar tanta pendejada realmente.
suele ocurrir, y más que todo con lo, como dices tú, gurús, ¿no? Que
exactamente.
Que no hay rock acá. Pero bueno, y siguiendo por esa línea en la que veníamos, viene Ricardo Florian a la banda. ¿Cómo se da tu llegada a Hades y cuáles fueron esas primeras canciones que empezaron a sonar con Ricardo en la voz?
Bueno, Andrés, cuando yo llegué a Hades, yo venía de un proceso que había iniciado con Fique Banda, una banda muy, muy allegada a este barrio, de aquí de La Española, española, ¿no? Prácticamente. Empecé con ellos al mismo tiempo que Hades empezó. Los conocí a ellos en algunas presentaciones, en donde también nosotros nos presentábamos y otras bandas. Luego hice con unos amigos hicimos un grupo que se llamaba Ritual. Hicimos otro proyecto que se llamaba Cianuro. Y me llamaron para Hades, después de abrirles un concierto en La Candelaria. Sí. Entonces ahí empezó mi proceso con Hades. Un aporte de canciones, en letras. Y también lo que decía Joaco, que como dándole más forma al concepto de Hades, ¿no? Y aquí estamos,
y todavía perdura, bueno, todo ese tiempo, bueno, llegaron los 90, se pasó toda esa etapa, y cómo ha ido evolucionando la banda, acoplándose a las nuevas tendencias, no sé, en la música, en el ambiente rockero, pues, por ejemplo, aquí de Bogotá.
Bueno, digamos que después de estas primeras etapas de Hades nace como una segunda etapa que viene a partir como del 2010. Uh-huh. Que yo vuelvo a la banda nuevamente. Sí. Para hacer una grabación de un EP que se llamó Blanco y Negro. No se editó realmente nunca, problemas que no faltan siempre. Mas sin embargo se grabó, se hizo una muy buena grabación de eso. Y quedaron unos temas bien interesantes de eso. Entonces ahí se inicia un nuevo proyecto, un nuevo proceso de Hades como tal. Viene nuevamente Richard, que, bueno, ya lo dirán ellos también, con otro proyecto que viene después en el 2012. Entonces digamos que ya esa parte del 2000 hacia acá es como lo que empieza a trabajar lo nuevo de la banda como tal, y tratando de encontrarle un sentido. Digamos que ahora que viene el lanzamiento y estas cosas, antes de eso quisiera decir, sí, que hay una cierta, noto una cierta cosa, siempre lo he notado en la gente que habla de rock y que habla de las bandas de rock duro, que todo el mundo tiene como un concepto de que las bandas de rock duro no pueden hacer baladas. Pasa, porque, ¿no? Es una estupidez, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver un grupo de rock duro haciendo una balada? Entonces, digamos que nosotros en Hades desde el comienzo le hemos apostado a la balada. Y si tú miras la discografía de Hades, las canciones más importantes de Hades han sido baladas. Está El Gran Ausente, uh-huh, está Sin Pensar, está Quiero Que Estés Aquí, y dentro de las canciones fuertes, pero siempre generalmente se ha llevado un concepto de que la balada también es importante. Y ahora no va a ser la excepción, también vienen cositas.
¿A qué creen que se debe eso? ¿Qué? Porque no solamente le pasa o le ha pasado a Hades, pero uno ve también que muchas bandas, por ejemplo, y hablando ya de bandas internacionales, también les ocurre, por eso muchas bandas en algún momento quisieron hacer baladas más que música pues pesada o dura, porque ¿a qué se deberá eso?
A mí me parece que lo que pasa es que la balada es muy universal, ¿no? Tanto por el concepto melódico, porque pues la melodía, la armonía de una balada es más fácil de llegar, es un poquito, porque es más bonita, digamos, en cierta manera, por decirlo así. Uh-huh. Y la parte lírica, las baladas generalmente manejan temáticas de amor y cosas, sí, y las canciones de amor siempre serán bien recibidas, ya sea, así sean metaleros, carrangueros, lo que quiera hacer. Se le canta una canción de amor a alguien y siempre termina tocado en algún momento porque se siente identificado con él.
Con alguna cosa.
Exactamente. Entonces yo creo, sí, que de pronto es un poquito eso. Que la parte, y la parte melódica da mucho para, uh-huh, desarrollar. Entonces también es interesante.
Para resumir, la primera etapa de Hades, que arrancó en el 87 hasta el 92, que 91 que llega Richard, logramos hacer muchísimos conciertos en Bogotá y fuera de Bogotá. Parques, uh-huh, diferentes escenarios. Grabamos dos demos, que fue Warrior y Voces en la Niebla, que nos dio el apoyo Lucho Metales y Andrés Durán, uh-huh, en Metal en Estéreo y El Expreso del Rock. Y asimismo, con esos dos demos, nos bandeamos por toda Bogotá en muchísimos conciertos, muchísimos. Pasan de, yo creo que de 500 eventos, uh-huh, conciertos, bares, ciclovías, todo. Ya cuando entra Richard en el 92, veníamos haciendo los conciertos CREA en el Planetario Estatal a lleno total, prácticamente todas las semanas, y en la media torta. Ahí es donde se gesta la idea de Rock al Parque. Pero veníamos haciendo conciertos y estando en el Planetario nos llaman de BMG, gracias a Andrés Durán y a William Rincón y a varias personas que nos apoyaron para firmar un contrato discográfico con BMG Ariola, que era una multinacional, y éramos la primera banda de heavy metal en firmar con ellos.
Con ellos, sí.
Entonces ahí empezó otra carrera de conciertos, porque ya con Ricardo fuimos a hacer giras a Boyacá, Tunja, Duitama, Sogamoso, y muchísimos conciertos también en Bogotá, en diferentes partes, y ya dándole soporte al disco. Ya después entra y trabajamos hasta el 97, 98, hubo un receso, y ya a partir del 2001, 2002 hablamos con Juaco para lo que es Blanco y Negro. Uh-huh. Se hizo también bastantes conciertos, caminatas de la solidaridad, Parque Nacional, en fin.
Sí.
Y después viene otro proceso con Ricardo, que es 2012, que ya Ricardo pues nos va a contar más o menos.
Bueno, el proceso de 2012 fue retomar algunas canciones que yo ya tenía escritas de hace mucho tiempo, y nos pusimos de acuerdo con Hugo para sacarle un sonido más a esa época, ¿no? De ahí estamos hablando de la canción Loco, una canción que compuse mientras yo estaba viviendo en el Amazonas. Yo estaba muy pelado cuando compuse esa canción. Luego esa canción la toqué con Fique Banda, al igual que Problema de Elección, que está en el primer álbum. Pero esa canción la tocamos dándole un saborcito entre funky y grunge. Y otro tema que se llamaba El Inventario. Y había otro tema también de Hugo.
Fuera de Ti.
Fuera de Ti, un tema bien bacano que desafortunadamente no lo terminamos. Le faltó todavía más producción. Pero eso es lo que pasa, siempre en esto. Que uh-huh. Hay cosas que quedan sueltas, que quedan en el aire. Pero fue un proceso bien bacano, bien interesante. Y pues realmente no sonó mucho, ¿no? Sino está colgado por las redes, creo. Loco, El Inventario, uh-huh. Y Fuera de Ti.
Sí, bueno, pues una historia bien, bien larga, pero es muy bien resumida, ¿no? Porque acá no tendríamos que tener varios programas para contar toda la historia, ¿no? Hablemos un poco de lo actual. Actualmente, ¿en qué se encuentra la banda? ¿Qué se encuentran haciendo en este momento?
Bueno, en este momento estamos en la producción de lo nuevo. Decidimos, digamos, que te haga un poquito de historia pequeña, uh-huh. Cortica con esto. Hacia mediados del año pasado le comento yo a Hugo, bueno, el año entrante vienen los 35 años de la banda, uh-huh. Sería bueno que hiciéramos algo, tratemos de hacer como un concierto, un homenaje, alguna cosa así.
Sí.
Se nos ocurrió hacer como una especie de colectivo, por eso le pusimos inicialmente como Colectivo Hades, tratar de invitar a algunos de los músicos que han trabajado con la banda en algún momento y hacer un concierto como homenajeando eso. Ya, eso era realmente la intención nuestra, era como eso. Uh-huh. Tener un concierto grande, bueno, bacano, bien montado, y de pronto si se da la oportunidad hacer una girita, alguna cosa. Pero bueno, resulta que a raíz de esto pues se desatan cosas, como siempre. Uh-huh. Entonces se da la oportunidad de que se va a grabar una nueva producción. Entonces decidimos pues hacerlo con los dos vocalistas originales de la banda. Uh-huh. Y con personajes nuevos, gente que nos está ayudando, y vale la pena mencionar a Lewis Torres,
sí.
Quien actualmente trabaja como bajista, como instrumentista general de la banda, y como productor artístico. Él es el productor artístico de este trabajo.
Sí.
Y pues mi reconocimiento personal y a nivel de banda también como Hades para él, porque pues nos ha aportado cosas muy buenas, un sonido bastante interesante. Lo que oyes, por ejemplo, Mariposa Azul, es mucho del aporte del trabajo de él. Entonces, creo que tú sabes la importancia que tiene un productor en cualquier claro. Trabajo discográfico que uno haga. Entonces, bueno, estamos en ese proceso. Ya creo el lanzamiento de este trabajo viene siendo para el año entrante. Yo creo que por ahí en unos 8 o 10 días entramos ya en la grabación final. Lo que están oyendo, lo que se ha oído, pues es una preproducción.
Sí.
Pero ya viene, entonces pues ya Hugo nos cuenta otro poquito de respecto a eso.
Sí, la nueva producción viene ya prácticamente que la venimos trabajando desde febrero de este año que nos unimos como Hades. Uh-huh. Y la idea es mostrar pues el trabajo en estudio profesional de los dos cantantes originales de Hades, que lo hicimos porque muchísima gente lo pidió.
Sí.
Querían escuchar el sonido básico, digamos, claro de los primeros cantantes. Entonces nos pusimos de acuerdo para organizar una serie de conciertos. Tocamos en el Restrepo. Uh-huh. A mitad de año, y gustó muchísimo la banda y gustó muchísimo la puesta en escena con los dos vocalistas, Y bueno, eso nos dio el motor para empezar a trabajar las canciones y poder crear un álbum. Estamos en esa parte de producción de creación del álbum para ya lanzarlo el próximo año. Estamos dando como unas pistas en estos días, sí, para que la gente se va preparando. Los que no habían escuchado los dos cantantes de Hades, de estas generaciones, de claro, hace 2, 3, 5 años atrás, uh-huh, pues van a poder escuchar el nuevo sonido de Hades. Mantenemos nuestro estilo, heavy metal, hard rock, pero con nuestro estilo, con las letras de Hades, sí, y bueno, queremos dar un aporte más a la cultura y al rock en Colombia, y queremos trascender con esta producción ya el otro año fuera de Colombia también, que es la idea, ¿no? Claro. Ricardo nos puede contar también más de lo que se está haciendo.
Bueno, en cuanto a lo que se está haciendo, sí resaltar el trabajo lo resalto una vez más y lo reitero, el trabajo de Lewis Torres, una persona, un excelente ser humano, un excelente productor, un excelente músico y un excelente ingeniero. Entonces él sabe interpretar muy bien qué es lo que se, las intenciones de lo que se quiere con la música. Por ejemplo, en Mariposa Azul es una composición que viene más o menos de 1999. Tiene una historia también de una amiga mía que estuvo cerca de... intentó suicidarse, entonces afortunadamente tuvo una redención, digo yo, como poder volver a no morir. Uh-huh. Entonces eso tiene mucho que ver con eso. Es una canción que con un aire casi mesiánico, ¿no? Un algo así, pero es una historia que se cuenta a raíz de esto. Creo que ellos no lo sabían, pero es así.
Eso fue primicia hoy. ¿Tú la compusiste, sí?
Sí, es una composición. Mira, ahorita se le están haciendo los arreglos por parte de Hades, ponerla a sonar como Hades.
Pues qué interesante también lo que mencionabas, Hugo, de la propuesta, ¿no? Tener a los dos vocalistas en escenario al mismo tiempo, pues debe ser algo que pues no es muy visto, no es muy visto por las bandas aquí actualmente. Creo que me atrevería a decir que en este momento son como los únicos que tienen así los dos vocalistas, ¿no? ¿Y cómo les ha funcionado eso?
Pues bien, porque realmente es darle como una nueva vida al sonido nuestro. O sea, y hemos tratado de fusionar las voces, o sea, sí, no va a ser como que es que está un cantante y está el otro, entonces tú cantas esto y yo canto esto, sino que juntos cantamos esto. Uh-huh. Entonces tratamos de aprender cada uno de la voz del otro y fusionar pues cada uno nuestro estilo y buscando como siempre sacar lo mejor de cada uno para que voz de la banda, ¿no?
Yo puedo anotar ahí que, Joaco, mi respeto, mi amistad y es por siempre, hermano, porque eso es un gran personaje, mira. Y bueno, eso se extiende para todos los que estamos aquí.
Sí, hemos encontrado una riqueza musical uniéndonos todos, uh-huh, porque en el pasado pues estuvo Joaco o estuvo Richard, uh-huh, pero nunca Joaco, estuvieron los dos, juntos, ni en grabaciones ni en vivo. Entonces ahorita estamos aprovechando esa riqueza musical, esa creatividad de todos, con la ayuda de Lewis, claro que sí, claro, gran ingeniero y músico. Y te cuento que ese álbum va a salir muy, muy bonito, muy variado, y va a tener la fuerza de Hades, pero también va a tener unas canciones con bastante feeling, como decía Arturito. Un saludo a la distancia.
Un saludo a Arturo también.
Sí. Arturo es parte fundamental de Hades.
Parte también de la historia de la banda, claro, también, lo digo. Para él un abrazo grandísimo.
Arturo
también.
Rodríguez, donde se encuentre, un abrazo, mijo.
Bueno, yo quiero hacer un paréntesis por un momento para pues darle la palabra a Hugo Borges.
Claro que sí.
Que nos cuente un poco de lo que es Mr. H y pues bueno, ya de un evento que nos va a unir a las dos bandas, tanto Mr. H como Hades, pero pues primero cuéntanos un poquito de lo que tú haces, Hugo, y pues bueno, ¿qué vamos a esperar en este evento?
Bueno, gracias, Andy. Lo que esperamos para este evento, bueno, les voy a hacer una pequeña síntesis de lo que pasó con Mr. H. Yo estuve radicado en la ciudad de Cartagena por un par de años, 3 años, y allí pues se gestó como esta idea de Mr. H. Estaba viviendo en la playa detrás del Hotel Hilton, con un montón de extranjeros y pues había guitarras todo el tiempo alrededor. Y yo me había retirado la música, yo no estaba tocando, ni estaba componiendo, ni haciendo nada. Entonces pues tuve acceso a unas guitarras y... me volví como a entusiasmar por la situación. Conocí una familia de suizos muy, muy amables, muy lindos, que decidieron que yo merecía tener una guitarra. Entonces un día me llevaron al centro de Cartagena a una casa musical, DNA se llama, la Casa Musical de Cartagena, y me regalaron una guitarra acústica. Entonces pues obviamente yo, pues el sentimiento fue muy profundo, yo lloré mucho cuando recibí esa guitarra y me di cuenta que eso eran señales que me estaban enviando de más arriba, como diciéndome regrese niño porque hay que hacer algo con esto. Entonces con esa guitarra yo a estos chicos les dije pues les agradezco profundamente el detalle y espero tener una canción para mañana escrita para ustedes. Y así nació Regreso del Abismo, que es una de las canciones que está en el canal en YouTube.
Sí.
La idea fue simplemente una acústica y poner la letra. Fue muy rápido, el proceso creativo en Cartagena fue exquisito. Escribía casi que una canción por día, letra y música, me llegaban las ideas como así, muy fluidas. Entonces, una vez que tenía el material, decidí encerrarme, porque yo vivía en una carpa, encerrarme en la carpa con la guitarra y grabar las canciones en el celular.
Sí.
Y comencé a retomar la comunicación con los amigos, con los músicos con los que yo había trabajado. Y envié el material, lo envié para Pablo Bernal, el gran baterista colombiano, que es un parcerísimo amigo mío. Y le envié el material a los chicos de La Extrema, Alex Aguilar y Jaime Aguilar, que es el bajista de Mecánica Nacional y de Génesis de Colombia. Y durante mi estadía en Cartagena ponché en algún momento una entrevista de Elsa Riveros, no recuerdo si era como en la FM. Yo logré comunicarme con la emisora y hablé con ella en vivo. Le dije, necesito hablar contigo, tengo un proyecto. Y pude contactarme con ella. Y Pablo me dijo, pues fabuloso, yo le doy la mano, vamos a hacer una grabación de un tema. Entonces escoge el tema, ya fui, me ubiqué en una casa, ya llegó mi mamá a Cartagena, nos reunimos toda la familia. Comencé a trabajar como más en serio, entonces dije, bueno, vamos a ponerle orden a esto. Y pues le hice como una estructura más elaborada a las canciones. Y envió un material que logré convocar a Elsa Riveros, la gran cantante, la dama del rock colombiano. Me dijo, cuenta conmigo, yo le pego a la canción. Así hicimos la canción, la segunda canción, Mentiras. Que eso fue grabado con Elsa Riveros en la voz, Pablo Bernal en la batería, Jaime Aguilar en la guitarra, Alex Aguilar en la segunda guitarra, y yo hago las voces y la guitarra principal, los leads, los solos.
¿Sí?
Y pues monté el canal en YouTube y comenzó a resultar y empezaron a entrar y las visitas y miraban el canal y la suscripción y pues fui como cogiendo entusiasmo. Entonces dije, no, pero ya esto, hicimos toda la grabación por celulares, estábamos en tiempo de pandemia. No habíamos ni estudios ni de nada, como los señores de Hades que no salen del estudio de grabación porque son unos berracos. Un abrazo para los chicos de Hades, es un honor estar con ustedes aquí.
Igualmente para nosotros.
Y resulta que pues los chicos de Aguilar, los hermanos, dijeron, no, sencillo, vamos a hacer, Pablo envía el clic de la batería del metrónomo, sobre eso vamos a trabajar, cada uno trabaja individualmente en su casa con el celular, hace la grabación de audio, después hace la interpretación en video, se envía todo el material y ellos hacen la producción en video. Entonces se hizo así y funcionó, los videos quedaron simpáticos, obviamente que son videos sin producción, ni mezcla, ni nada, es a lo salvaje, pero quedaron muy bien hechos. Los chicos trabajaron muy bien, se esmeraron y lo hicieron muy bien.
Sí.
Así que entonces, pues una vez que ya estaba el canal y estaba funcionando la situación, dije, no, pero esto toca es que nos reunamos, porque la banda realmente era una banda de celular, no, nunca nos habíamos reunido. Yo con Pablo ya había tocado, con Jaime también, pues mucho tiempo, con Elsa también habíamos tenido una banda que se llamaba Relax, con Liliana Jaramillo y Elsa Riveros en la voz, en los teclados Liliana. Y bueno, entonces yo dije, no, yo me voy para Bogotá, yo tengo que ponerme al frente, este proyecto se creció, el enano se creció y tengo que hacer algo con esta música, pues ya tenía alrededor de 14 canciones. Y no, pues vamos a hacer, voy a reunir la banda. Y decidí venirme para Bogotá, llegar a Bogotá, y fue muy fácil, reunimos los chicos, se empezaron los ensayos y se disparó la banda. Pero resulta que hay un pequeño paréntesis. Obviamente Elsa estaba en Estados Unidos, Alex tenía su proyecto, Jimmy tenía su proyecto, entonces decidí reducir el formato de 5 miembros de la banda a un power trio con Pablo Bernal y Jaime Aguilar en el bajo y una batería respectivamente Pablo. De esta manera comencé a montar conciertos y nos resultó la situación muy bien. Ya pues hemos realizado algunos conciertos en Bogotá, básicamente en Bogotá. Yo estuve en Fusagasugá, pero solo.
¿Sí?
Y pues bueno, por el camino se fueron suscitando cosas. Resulta que pues Pablo, como todos saben, es el baterista de Carlos Vives y él está en una gira con Carlos Vives por todo el mundo. Ellos están en Europa, América, Canadá, bueno, por todas partes. Entonces Pablo dijo, hermano, pues yo lo lamento, el proyecto se llama Mr. H, no se case con nosotros porque usted tiene que seguir adelante, tiene que seguir haciendo sus conciertos y no puede estar supeditado a mi agenda de toques. Para mí fue difícil porque pues yo decía, ¿cómo reemplazo a Pablo Bernal? ¿Con quién reemplazo a Pablo Bernal en la batería? Pero pues resultó un proceso también bonito y muy rápido, muy fluido. En el estudio de grabación nosotros ensayamos en Jam Session, que es el estudio de ese gran baterista que es Coque.
De Coque, sí.
De Coque con Zona Postal, que entre otras cosas les traigo chismecitos, están trabajando nuevamente, sí. Tienen un concierto ahorita. Un concierto para Eduardo de Narváez, que por ahí debe estar escuchando. Así que bueno, le dije a Coque, tengo un problemita, necesito que me ayude con la batería. En ese momento Coque estaba jodido la espalda, estaba preoperación, entonces me dijo, no, yo no puedo, pero voy a buscarle una persona. Y me botó un chico que se llama Cristian en la batería. Y el chico pues me llamó, nos comunicamos y le dije, vea hermano, lo que necesito es montar la banda rápido porque tengo conciertos programados. ¿Será que tú puedes hacer la vuelta? Me dijo, ¿qué? ¿Cómo? Hablamos como un martes, le dije, ensayamos el domingo. Me dijo, ¿pero qué? Le dije, yo te envío los temas, pero pues vamos a hacer una cosita, yo te mando 3 temas míos, pero vamos a hacer unos covers. Entonces ensáyate Tom Sawyer de Rush y ensáyate Hydra de Toto. Me dijo, uy, pero Dios mío, para el domingo le dije, fresco, que ahí me dijeron que usted era un berraco. Así es de que nada de nervios, papito, me va a mostrar lo que tiene el domingo cuando llegue. Y efectivamente llegó el domingo al ensayo y sacamos Tom Sawyer de una, eso fue muy fluido. Ya el chico como que soltó los nervios y se empató de la situación y dije, no, esto va fluido. No,
ya fue.
Y ya Jimmy entonces también, Jimmy tal vez se va para los Estados Unidos. Jimmy me dijo, pues hermano, yo voy a estar como con una agenda complicada, con la extrema, búscate otra opción. Entonces busqué al bajista y pues pregunté entre las bandas amigas, hermano, ¿quién tiene un bajista? Necesito un bajista duro que reemplace ese chico de Jimmy para el power trio. Y no resultaba por ningún lado, hasta que dije, no, yo me voy a quedar dormido. Entonces entré a un grupo que se llama Buscando Músicos o Músicos Colombianos. Hice una convocatoria de bajistas y respondió Raimundo y todo el mundo. Y hice una cita para una audición, justamente en Jam Session. Y se presentaron varios chicos hasta que escogimos un chico que es Camilo. Resultó ser primo del baterista. Entonces todo fue como quedando en casa, todo fue como empatándose. Y comenzamos ya a ensayar formato power trio, pero yo sentía que faltaba algo, porque pues en un power trio, tú sabes, en el momento en que se hacen los solos, la guitarra se va a la marcante, entonces tiene que quedar un power muy bravo del baterista y del bajista. Yo sentía que faltaba algo y yo dije, no, yo necesito un teclista para la banda. Y el mismo bajista me dijo, yo tengo un chico que es fabuloso, pero es un salsero. Entonces, listos, el chico lo llamamos, llegó, entró a la banda y así quedó definida nuevamente la banda. O sea que ahora estamos en un formato de cuarteto.
Está actualmente.
Y esa es la historia completa de Mr. H. Se la conté todita.
Ahí estuvo, pero bien, muy bien resumida, eso sí. Bueno, ¿y qué es lo que viene? Que hay una presentación bien importante que se está preparando en este momento. Cuéntanos sobre esa presentación y cuándo va a ser el lugar.
Bueno, ok, entonces ahora sí vamos a lo que vinimos. Resulta que estoy haciendo la producción de un concierto grandecito en Ozzy Club. Uh-huh. Para ello pues hablé con Hugo Álvarez de Hades, que es un gran amigo mío, y los chicos Juaco y Richie,
sí.
Y les dije, pues hagamos un concierto juntos, toquemos juntos, y dieron el sí. Entonces pues vamos a tener el honor de estar Hades, en su prelanzamiento de su nueva música más su material antiguo. Ellos van a estar en el escenario junto con Mr. H Music y se va a presentar una banda adicional, es una banda sorpresa. Sí. Este evento será el día viernes 28 de octubre en Ozzy Club. Eso está ubicado en la avenida Boyacá, número 64F03.
¿Dónde te pueden contactar para boletos? Ok,
hay un WhatsApp que es el mío, se pueden comunicar conmigo, es el número 320-995, se me olvidó mi teléfono, 995-5218 creo que es, no sé, bueno.
Bueno, por redes sociales.
Encuentran el Neki muy fácil. La situación es la siguiente, ya están las manillas disponibles, el valor de la entrada al cover es de 40,000 pesos, son tres bandas en vivo, vamos a tener a Hades en concierto, Mr. H en concierto y una banda sorpresa. Uh-huh. Creemos que el evento debe comenzar por hacia las 9 de la noche. Y pues ahí desarrollaremos la temática. Uh-huh. Tendrá su tiempo de presentación, Mr. H también, y la banda.
Obviamente, cordialmente invitado, Andresito.
Claro que sí, allá va.
Ya tiene su entrada en la mano.
Ya la tengo en la mano.
Así que los esperamos a todos, muy especialmente. Va a ser un pre-Halloween. Va a ser una noche llena de rock and roll, de mucha energía. Tres bandas plenas, los esperamos por allá. Ya saben, Ozzy Club. Avenida Boyacá 64F03. Uh-huh.
Pero repita el Neki, hermano, porque esa es la preventa.
Bueno, eso sí se los voy a pasar ya mismo. Resulta que para la situación de las manillas hay un Neki que ustedes pueden acceder ahí para consignar y es el siguiente número. Ya les digo. El número es 304, el del Neki, para la consignación. 425. Ahora se me está perdiendo todo.
Bueno, si mientras encuentra el número, Richie en un minutico nos va a hacer una invitación y vamos finalizando.
Correcto, sí.
Ya. Bueno, yo quiero hacerles una invitación este viernes 14 en Boogaloo, en el segundo piso, que es dedicado a la electrónica, para presentar el trabajo que también hice con Lewis Torres, que ya llevamos un tiempo largo trabajando, se llama Field Connections. Presentaremos nuestro CD y los espero allá a partir de las 9 de la noche. La entrada va a ser la compra del CD. Por un CD entran dos personas. Que compren un CD entran dos personas, me parece una buena estrategia para esto. Entonces eso va a ser en Boogaloo, en la 64 con 13. Quedan todos cordialmente invitados, el aforo es limitado, entonces deben estar a las 9 los que tempranito quieren entrar. Tempranito. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por el espacio.
No, ustedes por haber venido. ¿Ya encontraste el número?
Sí, ok, Andy, tenemos el Neki entonces para que hagan su adquisición de manillas. El Neki está a nombre de Ana Leonor Cuestas y el número es 304-425-2150. Repito, el número 304-425-2150. Recuerden, cover 40,000 pesos, Hades en concierto, Mr. H en concierto y una banda sorpresa en Ozzy Club. Los esperamos para una noche llena de rock and roll.
Así será. Bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por haber venido hasta acá al programa. Huguito, pues si quieres regalar las redes sociales de Hades que estén manejando ahorita para que la gente los busque y se conecten por allí.
Sí, en Facebook estamos como Hades Band, en YouTube Hades Music 1, en Instagram también Hades Metal Colombia. Y bueno, muy, muy pendientes, muy atentos, estaremos dando noticias por el Facebook, por las redes del nuevo material de Hades.
Así es, Joaquín, muchas gracias por haber venido.
A ti, Andresito, por invitarnos, igualmente pues a Uniminuto, gracias por el espacio que le abre al rock. Y a todos pues un abrazo grandote, bien rockero y rock por siempre.
Así es, muchas gracias, un saludo muy especial, nos vemos para la próxima. Gracias.
Su jardín alegró, con su gracia llenó el palacio de... ojos una lágrima en sus alas cayó, volviéndose un capullo, en mujer se convirtió.